Bien, pues estamos ya en diciembre, ya estamos cerca de finalizar el año, otro año más, y para despedirlo, y además movidito este diciembre, se encuentran con nosotros la Asociación Vecinal Campellera. Nos visitan Manuel Fuentes, su presidente, buenos días.
Buenos días.
Y la Ángela Lorenzo, que es del grupo de apoyo vinculado a la presidencia.
Sí.
¿Lo he dicho bien?
Así tenemos organizado el esquema de funcionamiento de la asociación.
Sí, porque la última vez que vinisteis estabais recién salidos y organizando lo que es la directiva y el grupo de trabajo.
Eso es.
Entonces, ¿qué te parece si empezamos hablando de las reuniones que habéis tenido ya, por ejemplo, con el alcalde?
Sí, estamos simultaneando lo que es la organización burocrática de la asociación después de que ha habido un cambio de directiva, y lo estamos simultaneando con distintas reuniones. Solicitamos una reunión a la consejera de Medio Ambiente y al director general de Calidad Ambiental, que hace un mes que lo hicimos y hemos recibido la contestación ayer mismo, ¿vale?
Uh-huh.
A la misma vez solicitamos reunión con el concejal de Participación Ciudadana, con el alcalde, y otra reunión prevista que teníamos a través de una compañera de asociación con el director general de Urbanismo. Y bien, la reunión con el alcalde fue hace un par de semanas y fue una reunión dentro de la cordialidad y del respeto, pero poco productiva. Ahí en esa reunión estaba el concejal de Medio Ambiente, Marcos, estaba también el concejal de Participación Ciudadana, Cristian, y el propio Juanjo Berenguer, ¿no?, el alcalde.
Sí.
La reunión, lo cierto es que duró casi 2 horas.
Madre mía.
Sí, fue larga, sobre todo el tema de la ampliación del vertedero y del mal funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos de Las Cañades. Pues ocupó la mayor parte del tiempo y, bueno, queríamos arrancar un compromiso del alcalde para que respetara los acuerdos que se hicieron en el ayuntamiento, como fue una moción aprobada por unanimidad y también unas alegaciones firmadas por el propio alcalde a través de un informe técnico demoledor de la técnico de medio ambiente del ayuntamiento, y que respetara esos acuerdos. Y lo cierto es que quedamos un poco sorprendidos cuando, ante la situación que se estaba dando de negación de algunas cuestiones con respecto a la ampliación del vertedero, la expresión nuestra de la asociación era que todos estábamos en contra de esa ampliación, y el alcalde, de manera tajante, dijo: todos no, yo estoy a favor de la ampliación en altura del vertedero.
Él.
Y nos dejó sorprendidos, porque lo que dijimos es que iba en contra de sus propios actos, en contra de lo que se había aprobado orgánicamente en el ayuntamiento, ¿vale? Y que nos sorprendía. Además, insinuamos, fui yo precisamente el que dije, de que, hombre, como ha habido un cambio de correlación de poder dentro de la Generalitat, ahora gobiernan otros grupos distintos a los que estaban con el Botánic, a la misma vez ha habido un cambio en la presidencia del consorcio, donde el concejal de Benidorm es el presidente y el alcalde del Campello es el vicepresidente, y todos forman parte de un mismo partido político, que es el Partido Popular, que a lo mejor eso crea una serie de servidumbre,
claro,
a la hora de pronunciarse el alcalde en referencia a la ampliación del vertedero. La verdad es que dijo que le habíamos insultado. Yo dije, el decir que hay una especie de servidumbre no es un insulto, Juanjo, porque lo mismo que puede facilitar el hecho de que seáis un mismo partido, el que haya una comunicación muy fluida y que puedas sacar adelante tu disposición a la no ampliación del vertedero, también te puede crear servidumbre si tu partido está diciendo que el vertedero hay que ampliarle y tú te sientes, pues, de alguna manera condicionado a tener que tomar una decisión de manera personal o como organización política dentro del municipio. Pues no, pues no soltó eso, ¿no? Entonces, si nosotros...
Pero él representa al pueblo.
Claro, sí, pero si eso ya lo sabemos, y él también lo sabe, pero además le echamos en cara que en su momento, cuando le dijimos que él tenía que ponerse al frente de la reivindicación y estar al frente de la pancarta, él dijo, yo no soy hombre de pancartas, pero es que a la semana le vimos en Alicante detrás de una pancarta en la que se estaban pronunciando a nivel político en contra del presidente de gobierno, ¿no? Yeah. Entonces, para unas cosas sí está al frente de la pancarta, para otras no. Pero sí es cierto, Juan, de que el alcalde, como figura representativa de lo que es el poder político y el poder institucional en nuestro municipio, debería de estar con empatía al frente de las reivindicaciones de los vecinos. Además, algo tan palpable, tan evidente como es el perjuicio en materia a la salud y al medio ambiente que está produciendo la barbaridad del vertedero por su ubicación y por la cantidad de toneladas y toneladas de residuos que vienen aquí de 51 municipios, que no es el Campello. Ya hemos dicho que hay enterrado aquí tanto volumen de residuos como lo que tardaría en general el municipio del Campello en 200 años, y ahora lo quieren ampliar. Pero es que además el alcalde fue más allá, porque dijo, aparte de que él está a favor de la ampliación en altura del vertedero,
del vaso,
sí, pues que ya en 2 años que habrá que determinar si se va a ampliar en superficie, pero que eso que va a tardar bastante tiempo, porque hay que llevar a cabo una autorización ambiental integrada y que puede haber dificultades y demás, pero claro, es que si eso lo van a hacer para dentro de 2 años, hay que empezar a trabajarlo ya y hay que empezar a mostrar la oposición ahora, en este momento. Uh-huh. Bien, si esas declaraciones del alcalde las unimos a las declaraciones que han venido, entre comilladas, de la consejería, diciendo que se está tramitando la ampliación del volumen del vaso, y que hay, ¿por qué? Porque si no habría que llevar esos residuos a otros vertederos, con lo cual incrementaría el coste del consorcio. O sea, están hablando de una cuestión materialista, económica.
Sí.
Si para nada está influyendo la salud de las personas ni los perjuicios que se
ni
están ocasionando.
Ambiente, ni nada.
Bueno, pues si a eso de la consejería y a eso que ha dicho el alcalde le unimos también lo que ha pronunciado el presidente del consorcio, diciendo que está instando a que urgentemente la consejería apruebe esa ampliación del vaso y que ya empiece a trabajar también con la ampliación del vertedero para darle continuidad en mucho espacio de tiempo más, pues
sí.
Claro, eso es alarmante. Alarmante para nosotros como asociación, para nosotros como vecinos, y alarmante también porque no es posible que falte tanta empatía y haya una predisposición tan grande a facilitar el negocio a una empresa que está incumpliendo, como es Fomento de Construcción y Contratas, incumpliendo la autorización ambiental integrada, creando esos perjuicios tanto con la planta de tratamiento como con el vertedero. ¿Eso a qué nos ha llevado? Continúo con la exposición, aunque
sí,
sea un poquito larga.
No te preocupes.
A que la Junta Directiva de la asociación aprobó convocar a todos los grupos políticos de la oposición y también a la asociación de afectados por el vertedero, que ya había convocado una manifestación el día 16,
sí,
a la cual nosotros ya expusimos a su presidenta que íbamos a apoyar y que íbamos a colaborar en lo que fuese necesario, dijimos de que hay que llevar a cabo acciones que sean potentes para hacer una pedagogía, en primer lugar, de cómo está la situación del vertedero, pero también oposición frontal a esa ampliación, ¿vale?
Uh-huh.
Y entonces esa reunión la mantuvimos el pasado jueves. Asistieron todo el arco de la corporación que está actualmente en la oposición,
sí,
antagónicos como puede ser Vox y como puede ser Izquierda Unida Podemos, ¿vale? También estuvo Compromís, estuvo Per Campello, ¿vale? Y estuvo también el Partido Socialista. Todos, absolutamente todos, mostraron su disposición a apoyar y a colaborar esta reivindicación. Y además, se plantearon una serie de acciones a llevar a cabo. Una, que la convocatoria tiene que ser una convocatoria unitaria por todas las partes y que se tiene que hacer una difusión amplia para poder llegar a toda la población. Planteamos también a la oposición que de manera institucional ellos deberían de solicitar, ponerse de acuerdo y solicitar una comisión especial informativa, que se puede hacer como único tema la ampliación del vertedero y el funcionamiento de la planta de tratamiento, es decir, que se abra un debate profundo dentro del ayuntamiento para ver qué posicionamiento tiene cada cual, ¿vale? Y además, si el alcalde cambia de postura, eso no le puede salir gratis con el perjuicio que ocasiona a la población, ¿no? Esa decisión, porque él, como máximo representante del municipio, tiene que respetar primero los acuerdos orgánicos que él mismo ha aprobado, pero también debe de respetar el pronunciamiento y el posicionamiento que tiene la oposición, porque en este momento la oposición tiene mayoría absoluta en el Pleno y en los distintos órganos, claro, quitando la Junta de Gobierno local, que la conforman solamente los miembros del Partido Popular. El Pleno y las comisiones informativas, la mayoría absoluta la tienen los miembros de la oposición.
Pero nadie ha contado con los ciudadanos, nadie ha contado con las asociaciones, ni consellería, ni que es porque yo lo valgo, o cómo, es que no entiendo bien, Juan, cómo se...
Hace un año, en el mes de enero, tuvimos una reunión con la consejera y con el director calidad con el director general de calidad ambiental que había en aquel momento, Isaura Navarro y Joan Piquer. El compromiso verbal es que ellos iban a oponer a la ampliación del vertedero.
Verbal.
¿Por qué? Porque se tenía que informar las alegaciones que se habían presentado y que en ningún caso ese informe iba a estar antes de las elecciones autonómicas. Uh-huh. Bien. El alcalde lo que sí nos dijo es que había un informe, pero que nadie conocía su contenido, que no le conocía ni el consorcio ni le conocía él. Bien, queremos conocerle nosotros ese informe, pero independientemente del informe técnico, aquí debe de haber una decisión política, porque el vertedero ya se ha colmatado. En este momento yo creo que están enterrando más basura de la que permitía la autorización ambiental integrada. Por lo tanto, esto es una decisión política, porque el vertedero ha agotado su vida útil. Ya está, políticamente hay que buscar otro lugar.
Pero es que esto se debería haber hecho hace tiempo, hacer estudio para ver algo alternativo.
Bien, Juan, en otros lugares los vecinos, con su alcalde a la cabeza, se han puesto en las puertas del vertedero, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, y han evitado que se siga depositando más residuos. Que se busquen la vida, que busquen otra alternativa, que lo lleven a otro vertedero que esté con vida útil en este momento. Y si cuesta más dinero, que cueste más dinero, porque el dinero no tiene que estar por encima de la salud y del bienestar de las personas. Sí. Y en la zona norte están sufriendo en salud, psicológicamente, con lo que están respirando de la atmósfera, con contaminantes, ¿vale? Pero aparte de eso, porque vuelvo a repetir, es que es un disparate. Desde la Asociación Vecinal Campellera hemos interpretado que en su momento quien decidiese poner el vertedero a mil y pocos metros de una zona residencial, ¿vale?, y a pocos metros también del litoral del mar, es un auténtico disparate.
Uh-huh.
Y
eso no, bueno, debería haber permitido. El mal ya está hecho, ahora hay que buscar solución.
Entonces, nosotros, y estamos a la espera en permanente contacto con la Asociación de Afectados para poder tener un cartel ya que podamos difundir y promover una gran manifestación que se va a producir el día 16 por la mañana, a las 11 de la mañana, con salida de la puerta del Ayuntamiento, Avenida Generalitat, Carrer La Mar, y acabar en el paseo marítimo. Y a esa manifestación no solamente debemos estar, me refiero a los grupos municipales de la oposición, no me refiero solamente a la Asociación de Afectados y a la Asociación Vecinal Campellera, sino a todos los ciudadanos y a otras asociaciones, a otros colectivos sociales. No solamente debemos estar, sino que debemos hacer. Ha llegado el momento en el que tenemos que ser más contundentes. Ya no sirve paños calientes, porque estar estamos. Pero ahora llega el momento de hacer. Y los grupos municipales en el ayuntamiento, en los órganos colegiados del ayuntamiento, exigir esa paralización. Los grupos políticos que tengan representación en las COR,
en Valencia,
que actúen con sus diputados para presionar. Y ahí tenemos a un grupo político que está en el gobierno, que es Vox. Vox tiene que presionar allí en las COR para que no se apruebe esa ampliación. El Partido Socialista y Compromís tienen que hacer exactamente lo mismo. Con Compromís ya hemos mantenido una reunión con un diputado, Juan Bardera, que vive en Alcoy y que está muy sensibilizado en materia de medio ambiente. Y él ya, el mismo día que yo, que tuvimos la reunión en Alicante, ese mismo día ya había pasado las preguntas y un argumentario redactado por la Asociación Vecinal Campellera, y Isaura Navarro, que es diputada, ya las había presentado por registro. Uh-huh. Esas mismas preguntas y ese mismo argumentario, un argumentario muy sintetizado pero potente, se lo hemos pasado a todos los grupos municipales de aquí, del Campello, para que lo tengan, para darle herramientas que les puedan ser útiles en los debates para conseguir el único objetivo que pretendemos, y es la paralización de la ampliación del vertedero, y que ni se les ocurra proyectar ampliar en superficie un nuevo vertedero en la misma ubicación de Las Cañadas y condenar a los vecinos del Campello, al municipio, durante décadas de años a seguir enterrando millones, millones de toneladas.
Pues si eso parece que sea ya como en Orihuela, que luego salían los lixiviados por los naranjos.
Claro, porque además sabemos cómo trabajan las empresas y qué es lo que persiguen. Ahora nos enteramos de que es que van a poner en marcha una pasarela para que los ciudadanos, sobre todo los escolares, vayan allí a lavar su imagen.
Van a invertir.
Para decir, mira qué bien, ese día no le hará nada, ese día echarán perfumes, ese día no harán el compost, no voltearán el compost ni nada. Limpiarán la nave para que esté todo perfectamente. Y así, de esa manera, lavar la imagen, lo que hacen la mayoría de empresas en este villano mundo económico, ¿no?
Pero es que ya son 20 años y no hacen caso. Hay una oposición que es mayoritaria, ahora tiene en sus manos decir, hombre, están los vecinos, está, y que el alcalde diga que se va a ampliar, no lo entiendo.
Mira, el informe, Juan, el informe de la técnico de medio ambiente del ayuntamiento es demoledor. En varias materias, dicen que no hay vigilancia, dicen que no hay un plan de olores, dicen que hay miles y miles y miles de informes de policía local diciendo de que hay olores fuertes que son inaguantables. Dicen todo eso. Entonces, si tú tienes ese informe, ¿cómo es posible que sigas permitiendo la ampliación?
¿Qué hay?
Pero si a la misma vez tú has aprobado una moción diciendo de que, por un lado, no se tiene que permitir la ampliación, y que por otro lado, lo que estás diciendo es que tiene que haber un plan de vigilancia, y cuando nosotros decimos que están por allí transitando los camiones con movimientos de tierra, que a ver qué es lo que está pasando, dice, bueno, eso son sospechas vuestras, pero es que el alcalde nos dice, no os preocupéis, asociación vecinal, no os preocupéis, voy a enviar ahora mismo, voy a llamar a policía local para que se presionen allí y que hagan una inspección a ver si es verdad lo que estáis diciendo aquí. No, el alcalde no nos deja por mentirosos, en vez de coger y actuar. O sea, de verdad, aquí.
Yo creo que un alcalde debe mirar por su pueblo.
Simplificando, tanto oposición como alcalde, como colectivos sociales, como vecinos a título individual, lo que tenemos que hacer es estar en la manifestación del día 16 para mostrar una oposición frontal, radical, en contra de la ampliación del vertedero, y que se pongan ya las pilas para oponerse a esa posible ampliación de superficie, ¿vale? Para crear otro vaso y seguir enterrando la basura de 51 municipios. Y por favor, es inadmisible que aquí traigan la basura de Denia, que hay casi 100 kilómetros de distancia. Que Denia se preocupe, junto con los pueblos de alrededor, de crear allí una planta de tratamiento y un vertedero. Y Benidorm, que es el mayor productor de residuos, pero a larga distancia de los demás, que haga el tratamiento de los residuos en su término municipal, o sino que llegue a un acuerdo con algún municipio cercano y no tenga que traer a 35 kilómetros de distancia a un municipio que no forma parte de las comarcas ni de la Marina Alta ni de la Marina Baja. O sea, por favor, a manifestarnos todos y a pronunciarnos de manera radical en contra de esas ampliaciones.
Yo creo que ha sido muy solidario el Campello con toda la media provincia. Ahora creo que debería tocar a otro. O repartírselo algo, pero es que lo que no puede ser es, hombre, yo entiendo que se puede debatir, que pueden haber maneras de interpretar las cosas, pero cuando no te hacen caso, cuando no hacen caso a la oposición, no hacen caso a los vecinos, y como tú has dicho, no, yo quiero hacerlo y se hace, eso no me... Juan ha dicho, en una democracia.
Ha dicho la palabra solidaria. Solidario, ¿no? El Campello ha sido solidario.
Yo creo que
llega
sí.
Un punto en el que la solidaridad es necesaria, pero en demasía es indecorosa y es perjudicial. Tú puedes ser solidario, pero lo que no puedes ser es tonto.
Claro.
Bien, eso de que te entierren en unas instalaciones que no guardan la distancia apropiada y que esté creando ese perjuicio, eso ya llega a ser un punto que es completamente indecoroso. Es indecoroso estéticamente para la política y indecoroso también para la permisibilidad de los propios vecinos. Que los vecinos tenían que montar en cólera y teníamos que sentarnos en la entrada de la planta e impedir que allí lleguen los camiones. Lo que pasa es que hay miedo porque ahora con la ley esta que aprobaron, la ley Mordaza, pues resulta que te pueden sacar 3.000 euros de multa y hay gente que no está por la labor.
Yeah.
¿Vale? Pero llegado el momento, si esto ocurriese en el País Vasco, por poner un ejemplo, en el País Vasco, esto no se permitiría bajo ningún concepto, porque allí las movilizaciones son mucho más radicales que lo que se están produciendo, por ejemplo, aquí. Es que aquí parece que no se mueve nadie, porque además somos conscientes de la debilidad. Es que cuando hacemos un llamamiento a la población para ir a un pleno o para ir a una manifestación, no va la población en masa. La población del Campello es, por definición, muy complaciente con quien está gobernando. Muy complaciente, muy permisiva, pasiva.
Pasiva,
se deja llevar. Y no, cuando las cosas no funcionan hay que proponer soluciones y reivindicar que esas soluciones se pongan en marcha. Bueno, claro, esta asociación vecinal está en ello, ¿no?
Claro, claro.
Tenemos propuestas por ahí que hacer. Y eso es lo que hemos estado haciendo en estas dos o tres últimas semanas. Aparte, le hemos enviado, y continúo al hilo, le hemos enviado al ayuntamiento una propuesta en materia de transporte, porque nosotros como asociación vecinal nos hemos dotado de encomiendas de gestión, ¿no? Y hay gente que está trabajando cada uno en una materia o en una propuesta.
Área, sí.
Llega un socio y dice, oye, ¿por qué no se hace esto? Muy bien, venga, haz tú la propuesta, pero tú la vas a llevar a cabo.
Claro.
Bien, bueno, pues se ha trabajado en materia de transporte para ver cuáles eran las necesidades de que tienen los usuarios del transporte colectivo de viajeros, sobre todo por carretera aquí del Campello, y hemos propuesto, por un lado, que es inadmisible que dentro de las 40 áreas que hay en el ayuntamiento que no haya un área de transporte o de movilidad. No existe ese área como tal. Y le hemos dicho al ayuntamiento que la cree, ¿no? Y aparte, hemos dicho que en las distintas paradas que están muy expuestas a las inclemencias climatológicas,
sí,
que haya marquesinas, ¿no? Y le hemos puesto un ejemplo, que es la parada que hay en la avenida de la estación, justo detrás del centro social.
En San Bartolomé, que es un
palo. San Bartolomé, sí, pero incluso habrá otras que están en descampados.
Sí.
¿Vale? Y que alguien que esté allí, no llueve mucho en el Campello, tenemos un...
Pero hace un sol.
Tenemos un clima que es de bonanza, ¿no? En cuanto a vientos y en cuanto a lluvia, pero claro, si un día está lloviendo, una tormenta, alguien no puede estar parado esperando al autobús porque resulta de que no hay marquesina, pero también lo que estás comentando con el tema del sol, claro. Y que puede haber gente que tenga algún problema de movilidad y que
claro,
necesite estar sentado y que
autobús,
dentro de la marquesina haya, bueno, está
un asiento, porque hay personas que van al hospital,
claro,
hay parada de autobús al hospital
es.
Y tienen que estar de pie al sol sin poder sentarse ni nada.
Efectivamente.
Y con todo lo que pega, pues
claro,
es perjudicial,
claro.
Bastante.
Vamos. Un ayuntamiento que tiene 40 millones de euros en el banco, en las entidades financieras, digo yo que podrá hacer una pequeña inversión y que ahora los presupuestos lo puedan poner marquesina. Las marquesinas no cuestan tanto y además, Juan, hay algunas veces que la propia marquesina...
Hay para muchas cosas, puede haber para eso.
Juan, más lejos. Hay inversiones que se pueden financiar, ¿vale? A través de la publicidad. Si tú pones una marquesina y tú pones un
UPI
y ya está.
Sí,
y con eso incluso puedes ir pagando la marquesina, pero que no es apenas dinero. Bueno, pues hablabas tú del hospital. Pues sí, es verdad de que la frecuencia que hay de autobuses que comunican el Campello con el hospital es de cada hora.
Sí.
Nos parece que es demasiado excesivo, sobre todo en las horas de más afluencia de usuarios del bus que van al hospital, ¿no? Esas horas punta debería de tener un servicio desdoblado, es decir,
claro,
cada media hora.
Claro.
Porque no puede ser que alguien venga de Cala Lanuza, coja el autobús, el de la línea que comunica el Boni con Cala Lanuza. Vengan sí. hasta aquí. Pero aquel también es de frecuencia de una hora. Imagínate que tiene que estar esperando media hora. Viene hasta aquí, se le va otra media hora. Y cuando llega aquí ha perdido el autobús que va al hospital de San Juan. Y tiene que estar esperando una hora más. Y ocurre lo mismo a la vuelta, exactamente igual.
Sí.
Bueno, pues lo que estamos diciendo es que la línea C53 que va al hospital, pues que sea desdoblada, ¿vale? Y también la C2 del Boni Cala Lanuza que llegue hasta Mucha Vista, porque uh-huh. queda solamente aquí en el barrio El Boni.
Sí.
Entonces, que llegue hasta Mucha Vista, porque son vecinos también del municipio, y que ese circular que pueda comunicar casi los 23 kilómetros de costa que tenemos. ¿Por qué? Porque si un día la farmacia de guardia está en Jaime el Conquistador, que está allí en Mucha Vista, casi pegado al término municipal de Alicante, imagínate él lo que tiene que sufrir esa persona que necesita comprar una medicación para llegar allí, ¿no? Entonces, Marquesinas, crear el área dentro de las áreas de funcionamiento del ayuntamiento, la línea C53 del hospital y la línea del Boni Cala Lanuza, también esa que el horario sea más flexible en cuanto a que llegue a horas más, más nocturnas.
Sí.
¿Por qué? Porque hay chavales, jóvenes, que se desplazan aquí o personas que vienen a cenar que necesitan luego desplazarse, bueno, pues por lo menos hasta las 11:30 o las 12 de la noche.
Los propios camareros. Por ejemplo, camareros tienen que dejarse el trabajo a mitad para coger el tranvía o coger el autobús porque luego no hay.
Eso es. Bueno, pues digamos que es un toque de atención porque alguien del ayuntamiento tiene que trabajar en esta materia. Y sí es verdad de que son competencias algunas impropias, porque no digamos la gestión de alguna de esas líneas no corresponde al ayuntamiento, pero sí que el ayuntamiento puede reivindicarlo. Pero el tema de la Marquesina, vamos.
Bueno, es que un ayuntamiento, unos concejales y un gobierno está elegido por el pueblo y está al servicio del pueblo. Tienen que recibir bien las demandas del pueblo, las necesidades y hacer la vida mejor para los ciudadanos. Pero yo hasta ahora, con todo mi respeto a todo, no he visto nada bueno ni he oído nada bueno.
Lo que hay que plantearse...
Bueno, es que no es que haya oído nada bueno, sino que no veo soluciones.
Mira, Juan, lo que hay que plantearse es lo siguiente. Hay muchas críticas por el dinero que están percibiendo los concejales que están liberados, ¿no? Y al propio alcalde, no sé si están hablando de 45.000 euros, 60.000 euros.
Si hicieran bien su trabajo, se lo tienen bien merecido.
Entonces, lo que hay que analizar es si la retribución que están recibiendo es útil para las necesidades que tiene el municipio y que reivindican los ciudadanos. Es decir, porque a mí, si alguien que está cobrando 45.000 euros se lo está currando y está haciendo una gestión eficaz que repercute en el confort y en el estado de bienestar de las personas y de las infraestructuras, de los equipamientos, pero es que no es así. Es que no es así. Aquí algo está fallando, ¿no? Y ahora que estábamos hablando de la competencia impropia, como puede ser el transporte por carretera de viajeros en algunas de las líneas, claro, si se van a aprobar unos presupuestos que no los conoce nada más que los grupos políticos, unos presupuestos municipales que se han aprobado en 8 años, solamente 2.
Y ¿Hay participativos?
Estos presupuestos son representativos. Es decir, oye, mira, tú a mí me has votado, ahora yo hago lo que a mí me da la gana.
Vale.
Y dentro de esas competencias impropias que estamos diciendo, una puede ser, por ejemplo, el que ahora nos enteramos de que se compra un espacio ya edificado enfrente del centro de salud para cedérselo a la Consejería de Sanidad de Salud para el servicio. Eso es una competencia impropia. Eso es una competencia impropia. Nos hemos enterado que el ayuntamiento quiere financiar o quiere llevar a cabo la obra para construir un cuartel de la Guardia Civil. ¿Que es necesario? Puede ser. Pero eso es otra competencia impropia, porque eso le corresponde al Ministerio de Interior.
Ajá.
De acuerdo. Entonces, ante todas las necesidades que tiene el ayuntamiento, que son competencias propias, el destinar un espacio a una consejería, que tiene que ser la consejería quien haga la inversión y que compre ese espacio, bueno, pues esta asociación no tiene dónde reunirse. Nos estamos reuniendo en los bares o pagando un dinero en alguna sala para que nos la alquilen. Bien.
¿No tenéis una subvención como asociación?
No la hemos pedido la subvención, pero si no nos dan un local, Si no nos dejan un local para que nos reunamos una vez a la semana con los vecinos o con los socios, o para que la junta directiva pueda tratar los temas con un poquito de confidencialidad, no estar molestando nosotros en la sala de juegos del centro social, o estar molestando en un bar, sí. Hay 15 o 20 personas discutiendo los temas del pueblo con la gente que hay en el bar cenando o tomando una cerveza o tomando un café, pues si eso no nos lo dan, ¿cómo nos van a dar subvención? Bueno, pues nosotros lo que estamos diciendo, en vez de hacer unos presupuestos ocultos, representativos, hacer unos presupuestos participativos, que las asociaciones, que los colectivos sociales, que los barrios puedan decir cuáles son las necesidades que tienen y que haya, por lo menos en materia de inversiones, que haya información. A mí no hace falta que me den cuál es la RPT de la relación de puestos de trabajo y lo que va a ganar cada puesto de trabajo en el ayuntamiento. No lo necesitamos. Nosotros lo que necesitamos es saber qué inversión va a haber para parques y jardines, qué inversión va a haber para limpieza viaria, qué inversión va a haber para construir los colectores que este municipio necesita, colectores de aguas residuales, cómo se va a resolver el problema ornamental de las fuentes de nuestro municipio. ¿Cómo se va a solucionar también el problema que ahora están haciendo una campaña, que creo que se va a quedar en campaña, con el tema de la suciedad que hay por los excrementos caninos? Bien, eso es lo que queremos saber, tener la sustancia económica del proyecto anual que tiene este ayuntamiento. No lo sabemos. Es más, el alcalde nos dijo en la reunión, bueno, se van a aprobar unos presupuestos que van a tener, él dijo, unos montantes económicos indefinidos.
¿Indefinidos?
Sí, que se van a poder gastar en lo que vaya surgiendo.
Hombre, es que tú haces un proyecto y te pegas 3 años, obviamente el material sube, la mano de obra sube y tienes que volver a hacer el proyecto otra vez.
Sí, pero...
Porque de cinco te tienes que gastar 7.
A ver, sabemos que la práctica habitual de los ayuntamientos es que haya unos créditos determinados que son como una especie de colchones para que se puedan ir destinando en aquellas necesidades que vayan surgiendo, ¿vale? Nosotros tenemos una serie de necesidades. Es un centro de mayores, específico de mayores.
¿No han solicitado la opinión a las asociaciones, a los barrios, para confeccionar un presupuesto acorde a las necesidades de un pueblo? ¿O lo han hecho porque ellos...?
Que a nosotros no, pero es más, Juan...
Pero
no
¿han ido alguna vez al barrio de la Cruz, al barrio, para no pedir voto fuera? Aparte de ir a pedir voto, habrán supuesto que habrán ido por Coveta, por el Poblet, por Mucha Vista, viendo necesidades del municipio. ¿No lo han hecho? Es que no lo sé, yo pregunto.
Nosotros no lo sabemos porque no nos lo han dicho ni lo han publicitado.
Y que menos que una asociación de vecinos. Digo, oiga, ¿qué hace falta por aquí? Sí. ¿Qué necesidades para confeccionar un presupuesto más o menos acorde a la realidad?
Pues sí, es cierto, pero además, Juan, nos enteramos de que se va a pedir un crédito de unos 22 millones de euros. Para pedir un crédito de 22 millones de euros, tú tienes que justificar muy bien cuáles son las necesidades perentorias que no se pueden demorar para ponerlas en marcha en el ayuntamiento, en el municipio. Si esa va a ser la construcción de un cuartel de la Guardia Civil, si va a ser la compra de un edificio, de un local para cederlo a la Consejería de Sanidad, que no son competencias del ayuntamiento y no vas a construir un centro de la juventud, no vas a construir un centro de mayores, no vas a construir un centro de día, no vas a construir, que eso sí son competencias que pueden ser directamente del ayuntamiento, si no vas a dotar de espacios municipales a las innumerables solicitudes que hay de las distintas asociaciones que están colaborando altruistamente para mejorar el municipio, si para mí es algo incomprensible. Para la asociación, claro, es algo incomprensible.
Cuando yo estaba en Alicante, estaba el hotel de las asociaciones, cariñosamente, el cual, bueno, pues la asociación tiene este local los lunes y miércoles. La otra, que a no ser que sean muy, de que cada uno tenga el suyo.
Juan, los centros cívicos han sido vertebradores de los barrios y de los municipios, los centros cívicos, porque ahí es donde han confluido las asociaciones de vecinos, las asociaciones culturales, asociaciones educativas, todas las asociaciones sectoriales que son la fuerza viva, en realidad, de los municipios, porque los grupos políticos, los concejales pasarán, pero los vecinos seguiremos estando aquí también. Iremos cambiando, ¿no?, lo que es el sujeto, pero lo que es la vecindad seguirá estando, ¿no?
Exacto.
Pues ahí es donde se tiene que trabajar, ¿no?
En la red social,
en el tejido social. Ahora, yo me pregunto, nos preguntamos, muchas veces hablo en primera persona, pero lo que queremos es trasladar lo que es la opinión de la asociación. Que el alcalde no quiera participación ciudadana en los presupuestos,
se le llena la dar boca de asociación,
pero que no lo den, los grupos de la oposición, que los grupos de la oposición no hagan un llamamiento a los vecinos para informar, que no saquen un comunicado diciendo el plan de inversiones es este, que no pasa nada, que no se está contraviniendo la ley por dar información, porque por encima del cumplimiento estricto de lo que es la transparencia que se debe o la, ¿cómo se dice en la ley de bases de régimen local? Que hay que guardar discreción de los asuntos que estén en trámite. Pero si tú aquí lo único que vas a hacer es informar a los ciudadanos de cuál es el volumen de inversiones y cuáles son las partidas más importantes que se van a invertir, para que los ciudadanos lo conozcamos antes de que vaya a pleno y que lo aprobéis. Porque ¿para qué a mí de qué me sirve que tú me digas que se ha aprobado esto, si luego no coincide con lo que una asociación vecinal está planteando?
Presentan más o menos, tienen que informarse, claro, de las necesidades, porque igual están equivocados, que el Estado, haber sido elegido, no son dioses. Eso. Que aquí no. Dioses no hay nadie, por mucho que alguno diga yo soy Dios.
No. Pero alguno se lo cree.
Por eso te
alguno
digo,
se lo cree, sí.
Que no, a nadie es Dios, porque puede haber un mindungui, con todo mi cariño, en un barrio y tener una idea fenomenal. No sé, yo creo que deben informarse, que el poder emana del pueblo. Y mucha gente del pueblo está un poquito harta de que se le ningunee y que pasen por encima y que les pisen. Porque yo creo que están puestos ahí para administrar un municipio, sí, no para mandar.
Claro. Mira, Juan, cuando se hacen las inversiones en obras, en infraestructuras, y se hace de espaldas a la ciudadanía, se cometen errores, y errores gordos. Si tú haces de frente a la ciudadanía, vas a tener una opinión que puede ser muy positiva para que aciertes al final con lo que quieres hacer, porque son demandas de los ciudadanos. Y algunas veces los cargos públicos aprenden más de las personas sabias, con experiencia del pueblo, los que están sentados en un banco.
El Consejo de Ancianos, como todas las tribus.
Sí, eso es. ¿Por qué? Porque ellos saben claramente, y además te lo van a decir con cierta moderación. Sin acritud, te van a decir, pues mira, entendemos que es necesario esto, esto, esto y esto. Te lo van a decir. Y tienes que aprender de eso. Es que hay una mala costumbre de hacer un programa electoral en base a lo que tú quieres, claro, como grupo político. Y luego aprueban los presupuestos y llevan la gestión de 4 años como a ti te da la gana. Y te enrocas en tu despacho, te enrocas en tu poder que te han otorgado los ciudadanos para hacer a discreción lo que tú crees conveniente. Y muchas veces incluso no quieren ni que le molesten, porque somos moscas cojoneras que sí, estamos ahí, los vecinos, pero que estamos molestando. Ellos sé lo que piensan de eso. Claro. Cuando resulta que los vecinos lo que estamos haciendo es molestándonos nosotros en dedicar una parte de nuestro tiempo que no está retribuida y que nos cuesta incluso dinero, ¿vale?, para ayudar a que las cosas se hagan bien en el pueblo.
¿Y qué recibes?
Pues algunas veces tortazos.
Pues eso es. Porque yo, por ejemplo, puedo tener una idea sobre esto, tú otra, y podemos hablar como personas civilizadas, educadas. Oye, Manolo, esto lo veo así. Pues no es así. Y entramos en razón. Quizá tengas tu razón, quizá tenga yo. Lo que yo no voy a decir es decir, no, porque yo lo digo. No, porque yo no quiero.
Acompáñalo
a la puerta.
Sí, sí, y te dicen, esto se ha hecho siempre así.
Y le estás pagando un sueldo, está tu municipio en sus manos y maneja el dinero de los impuestos. Oye, escúchame por lo menos y razóname, demuéstrame que no es así.
Mira, por último sobre este tema, Juan, queremos desde la asociación, nos hemos echado las manos a la cabeza de que este ayuntamiento, que tiene 40 millones de euros en el banco, que tiene superávit histórico permanente año tras año, pida un crédito de 22 millones de euros para inversiones, sin aclarar para qué va a ser. Porque precisamente en este momento, cuando los créditos tienen un interés exageradamente alto, ¿vale? Exageradamente alto, es inadmisible que tú hagas esto. Y nosotros podemos llegar a sospechar que, como la ley está de las haciendas locales, impiden que tú te puedas gastar todo el remanente de tesorería en lo que a ti te dé la gana, porque hay el pago a proveedores y demás, y impide que el mismo dinero que tú puedes tener de remanente de tesorería lo quieres tener de crédito para poderlo gastar como tú quieras. Porque cuando tú pides un crédito, aunque vaya vinculado a una serie de operaciones financieras de inversión, al final tú tienes ahí ese dinero y lo vas a poder gastar. Nadie te va a controlar en demasía. Yo no sé si no van por ahí los tiros. ¿Ahí quién se va a favorecer? Mira, por un lado, se van a favorecer las entidades financieras a las que tú le vas a pedir el crédito, ¿vale? Enormemente. Aquellas inversiones que tú vas a hacer de espaldas a la ciudadanía y que vas a dar un dinero a ganar por el beneficio industrial, ¿vale? Y por todo el beneficio general que puede tener una empresa, ¿de acuerdo? Y se lo vas a dar a ganar. Y claro, de cara a la opinión pública vas a decir, es que he hecho esto, esto y esto, pero vas a dejar una deuda multimillonaria para el ayuntamiento, para futuras generaciones políticas que vayan a entrar en el consistorio. Pero lo vamos a pagar los vecinos. Porque claro, cuando al ayuntamiento le dice el banco que, como el interés está por debajo de cero, el ayuntamiento debe dinero al banco, en vez de generar interés, esos 40 millones que puedes tener ahí en el banco, 30 los que tengan, en vez de generar interés, lo que hace es que deprecia, el dinero se ha depreciado, claro. Y tú tienes que poner dinero, 80, 90 mil euros, lo que sea. Claro, eso lo vamos a pagar los vecinos, no lo va a pagar el alcalde. Si dijéramos... El alcalde se va a llevar sus 60 mil euros anuales de retribución, ¿vale? Pero todos los demás, todo lo que haga mal el alcalde va a repercutir en la espalda y en el bolsillo de los vecinos. Uh-huh. Esa es la pura realidad. Con esto yo no sé si habrá más. ¿Tenemos alguna idea de más iniciativas que vamos a tomar? En el próximo mes ya te contaremos alguna muy interesante de cara a los vecinos, vecinos más necesitados.
Y veremos el día 14, que está el pleno del presupuesto. Día 14 creo que es a las 10:30 de la mañana, donde siempre. Y si yo puedo, iré a verle. Pero que lo que te comento, que el Campello necesita mucha inversión bien hecha, bien estudiada, bien medida, y no hace falta tener el dinero en el banco. Que es bien, han puesto unos bancos muy bonitos, porosos, que ahí se va a meter...
¿Bonitos?
Yo digo bonitos, es que después me critican, ¿sabes?
Después me critican. Estética moderna.
Por favor, no he visto una cosa más horrible en mi vida.
Sí, pero... No son de brillo,
caros,
o sea, no pueden limpiarlo, no sé el precio que valen, ¿no sabes?
Muy caros, creo que 50 y pico mil euros.
No lo
sé. Por 14, ¿cuánto? 20...
50.000 no, euros un banco, no sé. Bueno, el tema es ese, y blancos bonitos, pero porosos. Ahí a un niño le cae un helado y se va a quedar por vida.
Y lo que cae por debajo...
Y los perritos, debajo. Los perritos, verás tú cómo van a disfrutar.
Sí.
Bueno, nos quejamos de todo. Igual son también maravillosos, claro. Pero con lo que valen, tienen que ser maravillosos,
Juan.
Pero
Juan,
que hacen falta muchas más inversiones, porque nosotros, la industria, como dice el alcalde, nuestra industria es el turismo, pero no se le cuida ni al turismo, ni a nada, ni a la imagen. Pero bueno, Manuel Fuentes, Ángela Lorenzo, que has hablado muy poquito,
muy poquito.
Os espero la próxima. ¿O quieres añadir algo más?
No, que si dentro de un mes ya tenemos prevista la organización con un formato que podamos explicar de esa asamblea ciudadana que queremos llevar a cabo en el mes de febrero.
Ajá.
Es decir, vamos a tener una asamblea general ya prevista para el día, creo que es el día 26 de enero, en la cual tenemos que determinar... la aprobación de un reglamento de régimen interno de la asociación, que carecemos de él. Vamos a cubrir alguna vacante que hay de órgano de representación, ¿de acuerdo? Y luego, en el mes de febrero, lo que queremos hacer es que haya un debate profundo con participación de todos los ciudadanos del Campello que quieran acompañarnos. Están todos invitados.
¿Y los políticos también?
Los políticos también, sí, porque lo que queremos es hablar sobre el estado de la ciudad, cuáles son las propuestas.
¿Pero ellos van a estar arriba o van a estar bajo como vecinos?
Lo que se va a hacer es... Si podemos, a ver, es que todavía no hemos aprobado el formato.
Podemos ir hablando en enero
tranquilamente. Pero una intervención de inicio de la asamblea, no como ponencia, sino como introducción al debate, ¿vale? Muy cortita, de 10 minutos, y si la asamblea va a durar 2 horas o 2 horas y media, que la voz la tengan los ciudadanos. Es decir, que sean los verdaderos protagonistas.
¿Crees tú que...?
Bien, si quiere ir algún representante político, puede ir como ciudadano y puede ir también como representante político.
Debería, pero no creo que vayan.
No. Pero no van a ser los protagonistas.
Por eso.
No, los protagonistas, los ciudadanos. Los ciudadanos de Mucha Vista, los ciudadanos de Cala Lanuza, de la Almadraba, ¿vale? Del barrio El Boni, de barrio La Cruz, Vincle, del centro del municipio, Carrelamar, de todos los barrios.
¿Y dónde tenéis pensado hacerlo?
Lo tenemos que pedir en el Salón Ramón Llull de la biblioteca. Lo vamos
pídelo,
a pedir ahí.
Ya, no sea
ya
cosa
tenemos
que
concedido.
No haya
ya
sitio.
Ya, sí, ojalá se llene, Juan. Ojalá se llene.
Ojalá te lo concedan.
Ojalá se llene y ojalá seamos capaces de que si se llena tengamos que hacerlo en la plaza de la iglesia.
En la piscina. O en la plaza de toros, en el cine puede hacerlo.
Ay, ay, ay.
O en el teatro.
Qué irónico.
O en el teatro.
Qué irónico,
claro.
Eres. Sí, en el teatro, sí, en el teatro. A lo mejor la primera la podemos convocar ahí.
En la Casa de Cultura.
Y la siguiente en la Casa de la Cultura, que podemos triplicar o cuadruplicar el aforo, ¿no?
Claro.
Pero esa es la idea. Son dos puntos de inflexión: el de la asamblea, la primera asamblea vecinal, general de la asociación vecinal, después de haber cambiado de directiva, ¿vale? Donde ya vamos a coger una velocidad de crucero. Y la otra asamblea, que aunque lleguemos un poco tarde en relación con los presupuestos, pero no lo podíamos hacer antes, que creo que también es un punto de inflexión, porque va a haber esa participación que no le están dando los grupos políticos, que no le está dando el ayuntamiento a los vecinos, se la vamos a dar nosotros como asociación vecinal. Y el alcalde queda invitado, todo el equipo de gobierno queda invitado y los grupos de la oposición también.
¿Crees que irán?
Y tú, por supuesto, ¿eh?
Yo estaré, por supuesto.
Que irán.
Cuando una persona está acostumbrada a, vale, cállese usted, a lo otro, aquí mando, y cuando no es así, que sería un vecino más, ahí ya. Duele, eso de no mandar duele. Sí. Y de tener que escuchar cosas, quiera o no quiera, duele.
A ver, es que
muchas verdades, cuidado.
No,
¿eh?
Juan, es que una cosa es llevar lo que es el control como moderador de un pleno,
eso
de
es
un pleno, y otra cosa es ser el capo del pleno. Es decir, es ser el que determina. Si te tiene que cortar en el turno de palabra, te corta sin ningún argumento racional de por qué te corta. Simplemente porque lo que está diciendo no te gusta, no está faltando al respeto a nadie y demás. Pero es que además el alcalde es el presidente del pleno y es el que está ahí para llevar el control y moderar las intervenciones. Pero es que interviene técnicamente en todos los asuntos,
claro,
que tienen que contestar los concejales delegados,
no, que para eso
les pagas 45.000 euros.
No entiendo.
Si es un tema de Hacienda, si es un tema de medio ambiente, si es un... que contesten ellos.
No
y
entiendo
muchas
por
veces,
qué, pero...
Bien, bueno, pues nosotros en esa asamblea, como asociación vecinal, lo único que podemos hacer va a ser moderar, con mucho respeto a todas las palabras. Y si tenemos que decir...
Como debe de ser.
El turno de palabra va a ser... un primer turno de palabra cerrado, y si toma la palabra 20, decimos 20 a 3 minutos, pues 60 minutos, ¿vale? Y un segundo turno de palabra de otros 20, otros 60 minutos, y escuchamos a todo, y anotamos. Y cuando tengamos anotado, hay una relación de 85 propuestas que son buenas para el municipio, le cogeremos el folio y le diremos: señores del ayuntamiento, aquí tenemos lo que dicen los vecinos, que se necesita
que se hagan unos unos presupuestos acorde a las necesidades.
Y dirá, ah, bueno, esto será para el año que viene, para los presupuestos del año que viene. Nos damos con un canto en los dientes.
Claro, porque yo para qué quiero comprarme un reloj de oro si no tengo pantalones. Vamos a ver, bueno, los presupuestos de mi sueldecillo, pues me compraré los pantalones y un reloj Casio de esos baratos. Pero ¿para qué quiero uno de oro si no tengo pantalones? No sé, es ver bien las necesidades.
Y aviso a navegantes, como se apruebe el crédito de 22 millones, a partir del año que viene, todos los remanentes de tesorería, todos los superávit, tienen que ir encaminados a pagar las deudas financieras.
Oído, vecinos.
A las deudas financieras.
Con lo
es decir,
cual
todo,
habrá subido de
impuestos. Con lo cual no se va a poder hacer inversiones con lo que sobre de lo que no se ha ejecutado durante el año. Atentos a eso. Aparte del interés, que va a repercutir en todos los vecinos, en el ayuntamiento, pero por extensión en todos los vecinos, el interés bancario, que ahora está, Juan, creo que está en un 4% y pico. Eso es mucho dinero, de 22 dinero. Millones, multipliquen, hagan la regla de tres.
Para que me entiendan, molts diners.
Sí.
Manuel, Ángela, un placer. Yo os deseo lo mejor para terminar el año y el año que viene que empiece como estáis hablando, de maravilla, con una unión de las personas, sí, la cual no debería de verse desunido, y intentar vivir mejor.
Pues sí, Juan, para ti, para todos los vecinos que nos escuchen con esta grabación, pues desearles unas fiestas felices, fiestas solidarias.
A todos.
A todos, sí, a los de A y a los de B, a los de arriba y a los de abajo. A todos, una fiesta, ya digo, dentro de la solidaridad, esa solidaridad necesaria, pero también que busquemos la felicidad, porque si somos felices, al final todos mejoraremos.
Exactamente. Pues bien, yo os espero el año que viene. Tenemos que informar a los vecinos de todo esto.
Muy bien, muchas gracias, Juan.